La semana pasada iniciamos esto, ¿no? Con el primer punto que era el deber bíblico de unirse a una iglesia. Es lo que generalmente se cuestiona. Se cuestiona mucho el asunto de la membresía, porque como bien sabemos, el término como tal no está en la Escritura. Explícitamente usted no va a encontrar la palabra membresía. Lo que sí va a encontrar es la palabra miembros. Usted va a encontrar varias referencias, los miembros del cuerpo de Cristo. Eso sí. Yo les decía la semana pasada que el problema para entender la membresía en una iglesia es que la asociamos muchas veces con una membresía mundana, una afiliación a un partido político, a una organización, a un club. Yo les decía que en internet muchos canales de redes sociales tienen esta modalidad de unirse como miembro. Entonces, cuando este concepto llega a la iglesia, generalmente las personas, si no lo estudian bien, lo rechazan. Pero, asimismo, yo les decía la semana pasada que todas las iglesias tienen de alguna forma un recibimiento. Ya, bueno, vamos a decirle recibimiento. Un recibimiento de membresía, de miembros. Las iglesias, dependiendo de su formalidad, tienen un tipo de recibimiento para miembros. Ese recibimiento, yo les decía, puede ser muchas veces formal, puede ser muy informal, puede ser público a través de un pacto público. La próxima semana vamos a recibir nosotros a 12 personas como miembros formales de esta iglesia. Ellos van a hacer un pacto público. En otros casos puede ser firmar un documento. En otros casos puede ser sencillamente una reunión con el pastor, una reunión con algún grupo de líderes de la iglesia. En el, bueno, yo digo peor de los casos, pero en algunos casos puede ser un estudio de un módulo. Un módulo de membresía, termina el módulo y esas personas son miembros. Durante todo ese tiempo se los evaluó a través de su conocimiento y también se vio también su fidelidad. De tal manera que terminan el módulo al año o dos años y ya son miembros. A veces no hay ninguna formalidad. Los que están dentro y fuera, ¿no? Ahí en la cita que está publicada dice Primera Carta de los Corintios 5:4-5, el apóstol Pablo les dice a los corintios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal es aquel perverso porque estaba en inmoralidad sexual, en un pecado muy notorio que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. El apóstol dice en el verso 1, tal que estamos hablando de alguien que está con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Un pecado grave, porque si tomamos en cuenta el contexto de los corintios ya era una sociedad acostumbrada a ciertas cosas inmorales. Ellos tenían templos como el templo grande de la diosa Diana. Uno ve el templo ahora, las ruinas, pero en ese tiempo el templo no solamente era una edificación, sino que ahí mismo era un lugar de prostitución ritual. Habían personas que entregaban su cuerpo para la inmoralidad, pero detrás de un contexto ritual de fertilidad y muchas cosas así. Y si usted lee algún día algo sobre los griegos, la cantidad de dioses que tuvieron y muchas de las cosas que ellos practicaban dependiendo del dios que era, ¿no? Si era el dios Baco, si era el dios de la fertilidad, si era el dios de no sé qué. O sea, una cantidad de dioses. Todos detrás de cada dios tenía una ritualidad y muchas veces esos rituales estaban plagados de inmoralidad sexual. Para los corintios, esto, el apóstol Pablo les dice, ni aún este pecado que ustedes tienen se nombra entre los gentiles. ¿Por qué? Porque uno de ustedes está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, con su madrastra. Por eso Pablo, él dice, yo he juzgado tal situación, pero también el punto central es que Pablo le dice a la iglesia que no pueden estar ellos jactándose o envaneciéndose de ser muy espirituales cuando tienen pecado dentro de la iglesia del Señor. Entonces ahí les dice, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, el pecador, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, interesante, reunidos vosotros en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo. ¿Quién ha dado la autoridad a la iglesia para ejecutar una disciplina si no es Cristo? Mateo 16, Mateo 18, veíamos la semana pasada, el poder de las llaves han sido entregadas a la iglesia. La iglesia tiene poder para atar y desatar, que no tiene nada que ver con cuestiones materiales o alcanzar riquezas. Está hablando de atar, es decir, la iglesia puede determinar que alguien que está dentro de la iglesia es un inmoral y expulsarlo, como también la iglesia puede reconocer que está arrepentido y traerlo de nuevo al redil del Señor. En ese sentido, atar y desatar. Por eso que Pablo dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es una cuestión que el poder vino solito a la iglesia. No, Cristo le dio ese poder a la iglesia para atar y desatar. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. El contexto de Mateo 18. Y luego dice, el tal se ha entregado a Satanás. Esto es lo que el hermano Carlos explicó la semana pasada en el culto de la tarde. Es excomunión. Entregarlo a Satanás es mandarlo fuera, dejarlo fuera de la iglesia. De tal manera que aún si esa persona fuera un creyente, por lo menos en ese estado en el que se encuentra de excomunión, fuera del amor de los creyentes, de la comunión de la iglesia, pueda haber, tal vez, si está en la voluntad del Señor, la cuestión de que sea salvo. Pero también puede ser que quede manifiesto que nunca fue un creyente verdadero. Se recuerdan al apóstol Juan en su carta diciendo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Un juego de palabras, pero es muy claro. Entonces, aún en ese estado de excomunión en el que cae este perverso, puede ser en la voluntad del Señor de que su espíritu sea salvo. Pero es obvio, si hay un arrepentimiento, ¿qué va a suceder? No es que se arrepiente y queda fuera. Porque todo creyente va a buscar una iglesia local. Y más adelante el estudio habla de las metáforas de la iglesia. Ningún miembro está fuera del cuerpo. Entonces, eso es la cuestión de los que están dentro. Entender, si hablamos de disciplina, corrección, restauración, tiene que haber un contexto para aplicar esa disciplina. ¿Cuál sería el sentido hablar de disciplina si no sabemos a quién la aplicamos? En algún momento de nuestra ignorancia, cuando nosotros empezamos el asunto, el estudio de una enseñanza sana, reformada, nos encontramos con estos problemas. En algún momento hicimos una disciplina, pero nunca consideramos una membresía. En eso hay una inconsistencia, porque si uno tiene una membresía, si uno va a ejecutar una disciplina, esa disciplina se obra donde hay una membresía. Quieres hacer disciplina, pero no tienes membresía formal, ¿qué va a pasar? Puede ser que alguien sea disciplinado, y esa persona va a decir, ¿y quiénes son ustedes para disciplinarme? Eso ha pasado. Hay gente que piensa que porque entra a una iglesia y sale de una iglesia, él no tiene que rendir cuentas con nadie. ¿Quién eres tú para llamarme la atención? Tú eres un pecador también como yo. ¿Quiénes son ustedes? Si vamos a hablar de corrección, tiene que haber una membresía. Por eso es los que están dentro y los que están fuera. El apóstol Pablo, al final, déjeme abrir la Biblia que tengo aquí, digital, dice ahí, Así está anotado ahí, mire. Primera de Corintios 5, 12 a 13. Dice, el apóstol Pablo continúa utilizando el poderoso lenguaje de pertenencia que tiene una membresía y describe, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro, adentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Y es lo que yo voy a hablar hoy día en la tarde. Pero puedo darles un adelanto. Un poquito más grande la letra. Primero a los Corintios 5. Y lo voy a poner en la NTV para que lo puedan ustedes entender un poquito más, con mayor claridad. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, es una Biblia, una versión de la Biblia dinámica, porque me ayuda a entender un poco más por el lenguaje. Dice aquí el apóstol, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que están dentro, los que son de la iglesia, dice esta versión, y están en pecado. Dios juzgará a los que están fuera. Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado entre ustedes. Porque puede pasar muchas veces que alguien vaya a pensar que el hecho de no ser un miembro formal no implica que tenga una corrección o restauración. Pero la Biblia me está enseñando prácticamente que hay dos grupos aquí. Los que están dentro y los que están fuera. Y la iglesia debe saber quiénes están dentro y quiénes están fuera. Y eso sería suficiente. Aquí en nuestra iglesia a veces vienen personas que tienen poco tiempo. Y a veces manifiestan su deseo de pertenecer a la iglesia. Pero la verdad es que necesitamos conocerlos. Y ellos necesitan conocernos a nosotros. A mí me ha tocado vivir personas que han tenido tiempo con nosotros y encuentran algo que les dificulta o les choca en cuanto a la manera que ellos conciben la doctrina o algún tipo tal vez de algo que afectó su comunión por algo que vivió con alguien, y eso puede hacer que esa persona se vaya. Entonces, la iglesia debe saber quiénes son los que están dentro y quiénes son los que están fuera. Si tomamos en cuenta eso, nosotros como iglesia decimos, sí, el hermano es un miembro de la iglesia. El hermano ha sido observado por la iglesia. Hay algunas cuestiones que podemos hablar ahí, pero lo interesante es que aquí solamente hay dos grupos, los de afuera y los de dentro. Los de afuera, y eso es lo que voy a poner aquí. ¿Qué razón Pablo dice? Pablo dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y esto, este pasaje, este verso lo puedo poner un poquito antes para que ustedes lo puedan entender. Miren. ¿Qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque a los que están fuera, ¿quién los juzgará? Dios. Dios juzgará a los que están fuera. Los que están fuera son los impíos, los no creyentes. Los que están fuera serán juzgados por Dios. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y ahí viene el mandato donde Pablo se toma de un pasaje del Antiguo Testamento. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Que ya es algo que se había estudiado, porque es la misma cuestión que vemos acá. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí? Ya es algo que se había hecho de una manera formal, un juicio. Esto es un juicio, implica un juicio. Y los únicos que pueden hacer ese juicio, ¿quiénes son? La iglesia. Es la iglesia. Los que están dentro. Ahora, tomando el comentario aquí sobre la hermana Rosita, claro, si yo como pastor o ustedes como hermanos que se congregan en esta iglesia no saben quiénes son los que están dentro, ahí tenemos un problema. Porque debemos procurar con diligencia saber quiénes son los que están dentro. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo a los ancianos reunidos ahí cuando se despedía en Hechos 20? De entre vosotros van a salir ¿quiénes? lobos disfrazados de ovejas, que no perdonarán el rebaño. Por tanto, velad. Es decir, los que están como oficiales en las iglesias y también los mismos miembros que forman la iglesia deben velar, deben estar atentos para saber que los que están dentro son verdaderos creyentes, porque el punto del apóstol Pablo en 1 Corintios 5 después es ese. Y eso es lo que voy a tratar yo hoy en la tarde. No quería adelantarlos, pero bueno, ya un poquito más. Dice el apóstol Pablo aquí, y leyendo la misma NTV, dice, en el verso 9, cuando les escribí, dice, les dije que no, un poquito más grande, que no se relacionaran con personas que se entregaran a la inmoralidad. Y Pablo dice, pero no me refería a los incrédulos, porque los incrédulos no son de la iglesia. En ese caso, dice Pablo, tendría uno que salir de este mundo para no ver incrédulos. Pablo dice, lo que quise decir a ustedes corintios es que no se junten, no se relacionen con ninguno. La Reina Valera dice, que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, idólatra, borracho, estafador, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo dice, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así practica pecado, inmoralidad sexual, avaricia, codicia, idolatría, maldiciente, o sea, alguien que maldice, un borracho, está hablando de alguien que está ebrio ya, un estafador, ni siquiera dice, ni siquiera coman con esa gente. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es saber quiénes son los que están dentro. Porque puede ser que haya un falso creyente. Y es responsabilidad de la iglesia entonces saber, conocer, observar la vida de los demás. Dos cositas, ¿no? Número uno, quisiera que sean pacientes porque a medida que vamos a avanzar el estudio vamos a profundizar en esas cuestiones. Lo que puedo decir ahorita es que cuando aquí cita a los que están fuera se está refiriendo a inconversos, o sea, se está refiriendo a impíos. Por eso dice Dios los juzgará. Los que están dentro son los que son juzgados por la iglesia. Y lo único que yo puedo adelantarles es que la iglesia debe saber quiénes son los que están dentro. Amén. Es decir, si yo pienso que están dentro porque han hecho un pacto o no han hecho un pacto, eso sería limitar mucho las escrituras. Porque aún así, cuando alguien que viene de otras iglesias y dice que es creyente, es lo que yo siempre les explico. O sea, aún yo siendo pastor, yo podría estar en otra iglesia y decir que soy pastor, que he nacido de nuevo y por eso ya pertenezco a ellos localmente. Ellos van a cuestionarme y yo van a tener que observar mi vida. Es decir, en ese sentido, la iglesia, los que están dentro, deben evaluar la vida de los que están dentro. Que eso es lo que está pasando aquí en Corintio. Ese es el problema que está sucediendo aquí. La iglesia estaba en las reuniones de adoración y había entre ellos, ¿quién? Un inmoral. Y Pablo les dice, ustedes se jactan, se envanecen, están contentos de lo que tienen, de sus dones y todas las cosas, pero tienen a alguien ahí. Y el mensaje del hermano Carlos Preciado, que dio la semana pasada, dice precisamente, haciendo referencia a la escritura, dice, desháganse de la vieja levadura, quitándose el perverso de entre ustedes. Entonces serán una nueva masa preparada sin levadura. ¿Esto qué habla? Diligencia de los que están dentro para saber quiénes son verdaderos creyentes. Aun si alguien viene de afuera y dice que es un creyente bautizado, que ya ha estado en una iglesia, que tiene una trayectoria, ¿qué sucede? No lo conocemos. Necesitamos ver sus vidas para ver si su profesión de fe va de acuerdo con lo que él ha hecho, con su bautismo y todo lo que él haya podido haber hecho en su vida cristiana. La Escritura habla de creyentes y no creyentes. Un ratito, la Biblia habla de miembros y la Biblia habla de no miembros. O sea, los que pertenecen a la iglesia, los que están dentro y los que están fuera. De eso dice la Escritura. Pero el pasaje me está mostrando a mí la base de la membresía, porque el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes deben saber quiénes son los que están dentro. El problema con los corintios es que ellos tenían un inmoral. Y no, y ¿cuál es la orden de Pablo? Quiten a ese perverso de entre ustedes, porque es un falso hermano, no es un creyente. Por la manera en que está viviendo y practicando la inmoralidad, no es un verdadero hermano. Entonces, la Biblia me dice a mí, los que están dentro y los que están fuera. Y eso, eso es lo que yo debo tomar en cuenta para la Escritura. ¿Eso me muestra una membresía? Sí, porque como iglesia debemos saber quiénes están dentro. Miren, por ejemplo, el caso de Simón. ¿Se recuerdan ahí en Hechos? La palabra es llevada y predicada en Samaria. Felipe muestra señales y muchos se convierten. Y entre ellos dice ahí Hechos, me recuerdo, 8 creo que es, ¿no? Hechos 8. Entre ellos estaba ahí Simón. Simón estaba entre ellos, se bautizó. Pero el pasaje luego me cuenta, me expone que los apóstoles subieron a Samaria para ver y constatar lo que estaba aconteciendo. Y cuando el apóstol Pedro y Juan, que fueron a visitar, imponían las manos para que reciban el Espíritu Santo, sucede que Simón el mago vio eso y se acercó a Pedro a decirle: yo quiero de ese poder, ¿cuánto vale? Pedro le dice, y ya estaba bautizado. Pedro le dice: arrepiéntete de tu maldad, porque has pensado que puedes comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Estás en prisiones de amargura, en cadenas de maldad. O sea, no se había arrepentido. Estaba ahí, pero no se había arrepentido. Himeneo y Fileto. ¿Acaso ellos no hablaron de la resurrección distorsionaron la enseñanza de la resurrección de tal manera que Pablo les dice: los entregué a Satanás? Juan, más claro todavía, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no era de nosotros, están fuera. Es decir, la iglesia ha recibido de parte de Dios el poder para atar y desatar. Es decir, la iglesia tiene la autoridad para ver si una persona que forma parte de la iglesia no está caminando como Dios manda en su palabra. Si está cayendo en un pecado como el de que sucede en Corintios, de tal manera que sea excomulgado fuera. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Nos podemos meter en problemas cuando comenzamos a hacer muchas categorías. Ya eso es necesario, y ahí en ese asunto una iglesia puede manejar políticas. Por ejemplo, cuando una persona llega, es una persona bautizada, llega a la iglesia, a veces el concepto que trae es: voy a estar aquí y ya me siento parte de eso. Pero ahí, por eso yo les dije, en cuanto a la membresía, ¿qué tanto la iglesia vela con diligencia por la membresía? Puede ser que para ellos la membresía sea sentarse y estar 6 meses y ya es parte de la iglesia. Pero puede ser que otra iglesia sea más diligente en ese asunto. Puede ser que la iglesia aplique varios filtros dependiendo de cómo ellos manejan con diligencia el asunto que está aquí. Pablo está diciendo aquí: desháganse de vieja levadura, quitando ese perverso entre ustedes. Serán nueva masa preparada sin levadura. Por tanto, celebremos el festival no con viejo pan de maldad, de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Es decir, sean diligentes en ustedes ver que no haya levadura. ¿Por qué? No se dan cuenta que un poco de levadura impregna o leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia debe estar atenta, porque si no corrige ese pecado, un poquito va a contaminar todo el resto. Corintios entonces nos marca esa diferencia de los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro, la iglesia. Pablo les dice: ustedes quiten a ese perverso. Y toma una referencia de Deuteronomio. Es interesante, eso lo vamos a ver en la tarde. Muy interesante esa referencia de Deuteronomio, porque Pablo está citando ahí el Antiguo Testamento. Está usando el Antiguo Testamento. Quitad a ese perverso de entre vosotros, es una cita de Deuteronomio. Los que están dentro, los que están fuera, ¿dentro fuera de qué? ¿Acaso es una simple reunión o de una membresía de iglesia formal? Miren la diferencia ahí. Porque algunas iglesias se pueden reunir y pensar, y al tener un bajo concepto de la iglesia local, puede ser para muchos una simple reunión. ¿Sí entienden esa parte? Es decir, tal vez lo voy a poner de otra manera, ¿no? Uno puede visitar a veces casas de hermanos donde uno entra y todo está desordenado. Cada uno hace lo que quiere. Pero a veces uno puede visitar casas de hermanos donde todo se encuentra en su lugar. Uno puede ver la diferencia de gobierno que hay, como muchos hermanos son muy diligentes. Es decir, uno puede sentarse a una mesa y, por ejemplo, ver que todos se sientan y todos permanecemos conversando en la mesa hasta que el padre de familia ya despide la reunión para que todos puedan salir. Son cuestiones a veces tan, tan elementales. Pero uno puede también estar en otros lugares donde uno está sentado a la mesa, uno come, se levanta, otro va, y ni siquiera se despiden. Yo no estoy diciendo que lo he visto. A lo largo de toda mi vida, yo creo que usted también, cuando ha visitado a alguien, ha podido comprobar eso. Usted puede ir a la casa de un familiar y está todo patas arriba. Y usted va entrando y dice, uy, esto acá, ¿y cómo puede ser? Y puede ir a otro lugar donde todo está bien llevado. Usted puede ver que un joven entra y sale de casa, papá, permiso, voy a salir, dame la bendición. A tal hora estás aquí y hay mucho orden. Para muchas iglesias, ¿cómo ven ellos la iglesia de Cristo? ¿Qué concepto tienen de la iglesia del Señor? ¿Es una simple reunión donde entramos y salimos? Entro, termina, me voy. ¿Es así de simple, así de sencillo? Cumplí, ya cumplí, me regreso. Tuvimos una serie de predicaciones donde hablamos precisamente de la centralidad de la iglesia local. Que lo que hace esa enseñanza que dimos hace mucho tiempo, hace algún tiempo atrás, es levantar levantar precisamente el alto concepto de la iglesia. Hermanos, hay que ser sinceros. Mucho pueblo evangélico tiene un bajo concepto de la iglesia local. Tanto así que alguien puede levantarse a enseñar sin ni siquiera ser un oficial. Ustedes mismos en la cultura evangélica, cuando ven a alguien leyendo, le llaman pastor y muchas veces no son pastores. ¿Por qué sucede eso? Y si es una mujer todavía, pues todavía peor aún, pastora. A mi esposa mismo, cuando fuimos a Pedro Carbo, ¿cómo te decían? Pastora. Y ella tenía que estar corrigiendo, hermana, la esposa del pastor no es pastora, la esposa del pastor es la esposa del pastor. Como apareció hace mucho tiempo ese meme en redes sociales, ¿no? Ustedes veían, ¿no? La esposa del abogado no es abogada. La esposa del doctor no es doctora. La esposa del pastor no es pastora. Pero hay mucha gente que asume eso. ¿Por qué? Porque tienen un bajo concepto de la iglesia local. Y si así lo ven desde el punto de vista del liderazgo, ¿cómo será en cuanto a como un hermano que está sentado como ustedes? Hay gente que piensa que porque empezó la iglesia tiene derechos y privilegios. Eso lo vimos nosotros hace años atrás en la iglesia. Había fundadores y esos fundadores entraban y salían a veces en las clases de enseñanza sin tocar la puerta. Yo viví eso. Porque eran fundadores. Ellos no necesitaban tocar la puerta para entrar. Y llamaban. Hermano, lo hemos designado para eso. ¿Y quién es usted? La hermana tal, yo no la conozco. Soy la fundadora. Ah, ya es la fundadora. Perdón, hermano. Los que son de la iglesia anterior se ríen porque saben que eso era verdad. Saben que es verdad lo que estoy diciendo. Y eso sucede en muchas iglesias. Es decir, no hay un concepto claro de una membresía. No hay un concepto claro de qué es un liderazgo. Entonces, si hay un bajo concepto de la iglesia local, va a haber desorden. Va a haber mucho desorden. Este tipo de lenguaje solo puede referirse, dice, al conjunto definido de cristianos miembros de una iglesia, porque solamente tal grupo tendría la autoridad del Señor para juzgar la conducta de otros cristianos. Y eso es lo que me enseña la Escritura. Atar y desatar. El poder de las llaves. Cuando Pedro, Cuando el Señor está diciendo a Pedro y a ti te daré las llaves, no lo está constituyendo el primer papa de la iglesia, le está dando la autoridad de la iglesia. Claro, empieza con Pedro, porque ustedes saben que en Hechos 2, ¿quién se levantó primero? Fue Pedro. A Pedro es que el Señor lo restauró y le dijo a Pedro precisamente, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En Hechos 2 viene el Espíritu Santo y quien se levanta es Pedro. Pero no es que lo constituyó un papa o algo parecido, sino que el Señor le dio la autoridad a la iglesia. Y claro, estaban en ese tiempo los apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Pero lo que está haciendo el Señor ahí es dándole autoridad. Y la iglesia tiene la autoridad para juzgar la conducta de otros cristianos. Y una salvedad aquí. Yo puedo acercarme, si yo no soy pastor de la iglesia, yo puedo acercarme a un hermano como ustedes y decirle a otro hermano, hermano, quiero decirte algo, no te ofendas, le digo, no te ofendas, te lo digo en el amor del Señor. ¿Puedo hacerlo? ¿Verdad o reto? ¿Quieres verdad? Bueno, ¿sabes qué? No te veo, veo que vienes tarde, veo que necesitas estar en la iglesia. Tienes que mejorar esa parte, le digo. En cierta manera está haciendo un juicio de una situación. Pero cuando hablamos aquí de juzgar la conducta, la iglesia es una formalidad. Es algo, y ahí podemos hacer la referencia otra vez de Mateo 18, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ganaste a tu hermano, se resolvió el conflicto. Pero si tu hermano no te oye, es decir, no te presta atención y sigue habiendo el conflicto, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, ya dejó de ser una instancia de exhortación privada, llamémosle exhortación para que no se confundan con la palabra juicio, o sea, una exhortación privada, una amonestación privada. Pero ya cuando no escucha, llama a dos o tres testigos para que ahí conste toda palabra. Si en esa exhortación, que ya dejó de ser privada, sino que adquirió un carácter más público, o sea, ya no privada, pero todavía no es pública, pública, porque solamente son dos o tres. Si no oyere a estos testigos, miren, dilo a la iglesia, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por un gentil y publicano. Cuando esta situación de conflicto llega a la iglesia hace un juicio de esto. Es un juicio. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es la única institución que el Señor ha dado para poder llamar a alguien publicano. Ustedes saben que esto implica excomunión. Es decir, ese que estaba ahí, que le decíamos hermano, es un publicano. En el contexto, recuerden, los judíos tenían un gran problema con los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos mismos, pero trabajando para el enemigo, pues para Roma. Judíos que cobraban los impuestos a sus hermanos, y no solo es que lo cobraban, porque cobrar no es nada malo. El problema es que ellos cobraban y también abusaban de su posición. Y eran judíos, pues. Si se dan cuenta, miren el contexto, eres mi hermano, pero a tu hermano judío no le cobres intereses, porque eso se llama usura. No le cobres. Pero estos bandidos acá trabajaban para Roma, y aparte de eso, abusaban de su posición. Entonces, los mismos judíos los tenían como publicanos. Eran judíos, pero rechazados por la comunidad judía. Odiados. Ahí en ese grupo estaba Mateo, el evangelista, estaba el que fue convertido, el bajito, ¿cómo se llama? Zaqueo. Zaqueo era... ¿Cómo le decimos nosotros? Jefe de los publicanos. Si el publicano ya ganaba por la extorsión y el abuso, ¿y usted se imagina el jefe de los publicanos? A veces uno se duele tanto cuando las personas que deberían ayudarte, en vez de ayudarte porque son tus hermanos, ¿qué hacen? Te ahorcan. Entonces, el hecho de decirle a alguien gentil y publicano era decirle, tú no eres un hermano mío, no eres un hermano, hablando en el contexto judío. Pero el Señor está trayendo esta enseñanza para dar principios de instrucción a la iglesia, porque el resto del contexto lo está diciendo. Si no oyere a la eclesia, a la asamblea, a la congregación, si no oyere a la asamblea, a la iglesia, tenle por alguien que no pertenece a la iglesia. Fuera, es un gentil y publicano. Eso es lo que está diciendo. Y ahí luego dice, de cierto os digo, miren, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Lo que la iglesia determine aquí en la tierra, allá en los cielos se aprueba. Por eso no es algo a la ligera, es un juicio. La iglesia está decretando que alguien no es un hermano. ¿Sí puede ver eso usted? Ahora, no estamos hablando de que esa persona sea o no escogido, porque aún alguien que quede fuera de la comunión de sus hermanos, si es un creyente verdadero, se va a doler de esa situación. Va a extrañar la comunión, va a anhelar su comunión con Dios a través de los hermanos. Y si es un creyente verdadero, puede ser que regrese en arrepentimiento. Pero la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios para atar y para desatar. Lo que atéis en la tierra, atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado en el cielo. Otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿dentro de qué contexto está hablando? De lo que se está dando aquí, pues, la corrección dentro de la iglesia. Si se pusieren de acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos como asamblea, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre es lo que Pablo está diciendo en 1 de los Corintios 5. Ciertamente como ausente, presente en espíritu porque no estoy ahí, pero como presente he juzgado lo que he hecho tal cosa. En el nombre del Señor Jesucristo. Reunidos, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea excomulgado, entregado a Satanás, fuera de la comunión de la iglesia. Es evidente que en los tiempos del Nuevo Testamento, una iglesia era un círculo definido de personas en los que uno podía ser recibido o ser expulsado del mismo. Las personas de este grupo se habían comprometido voluntariamente al compañerismo mutuo, servicio y disciplina de su comunidad cristiana. Y eso es lo que vemos siempre en pasajes como Hechos 2, ¿no? Siempre hemos revisado Hechos 2, 42. Perseveraban los que habían sido bautizados en la doctrina apostólica, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, haciendo referencia a la cena del Señor y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire el nivel de comunión que tenían estos primeros hermanos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad. ¿Se recuerda esa cita de Santiago? Si tu hermano está en necesidad y tú proveyendo, pudiéndole proveer, no lo haces, la fe que tú dices que tienes es una fe muerta. ¿Qué más hacían ellos? Perseveraban unánimes en el templo. Recuerden que todavía estaba el templo físico ahí. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más hacían? Alababan a Dios, teniendo favor cada uno con el pueblo. Es decir, daban también buen testimonio ¿con quién? Con los de afuera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque es su iglesia, pues. El Señor la levantó para eso. Efesios 4, 12 en adelante. ¿Dónde somos edificados? En la iglesia. ¿Dónde crecemos? En la iglesia, en santidad. ¿Dónde crecemos en conocimiento del Señor Jesucristo? En la iglesia. Si el Señor crea esa institución, Él mismo va a enviar las personas a la iglesia. Él lo va a hacer. Ahora sí, hay iglesias que puede ser que no todas tengan el mismo nivel de madurez. Usted ha leído en algún momento las cartas de Apocalipsis 3. Están las iglesias a las cuales escribe el Señor. No le dice a alguna iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. A otra no le dice, haces esto, esto, esto y esto, pero has olvidado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, o si no, quitaré tu candelero del lugar. La gloria que le había dado el Señor, ese poder, esa autoridad a esa iglesia, la iba a quitar. De las iglesias de Apocalipsis mencionadas ahí, ¿cuántas existen el día de hoy? Entonces, vemos claramente en Hechos 2:42 esa figura muy marcada de un alto concepto de la iglesia local, que es lo que a veces no se ve en el día de hoy. Y la instrucción de limpiaos, ¿no? No es principalmente una orden para excluir a alguien de la cena del Señor. 1 Corintios 5:7, el autor del libro, no está diciendo que cuando se excluye, no es excomunión. Está hablando sencillamente de que no participe de la cena. No, el contexto, o sea, todo el pasaje no me enseña que esa persona, hablar de limpiarse, no está hablando de quitarlo de una ordenanza. Y yo creo que pueden ustedes revisar con detalle la prédica de la semana pasada de Corintios, porque el hermano Preciado explicó todo ese asunto. Lo mismo se aplica al término de Pablo aquí, quitad. Es obvio, ¿quitarlo de dónde? ¿Del privilegio de la cena? ¿De la enseñanza? No, no está hablando de eso. En realidad Pablo está citando Deuteronomio 17:7, es lo que les decía, que se refería a quitar completamente lo malvado de entre el pueblo de Dios. Y bueno, ya que lo cito aquí rapidito, entonces, Deuteronomio 17:7 dice al final, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo caerá, ¿no? Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto empieza precisamente con, en el verso 2, cuando se hallara en medio de ti alguna o en alguna de tus ciudades a un hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, traspasando su pacto, que hubiere ido en servicio a dioses ajenos, se hubiera inclinado a ellos, o sea, idolatría, ¿no? Idolatría. Y te fuere dado aviso. Miren, y te fuere dado aviso. Es decir, ellos, la nación de Israel sabe quiénes son los idólatras. Y después que oyeres y hubieres indagado bien, juicio. ¿Sí se da cuenta? Ahí está el juicio. Que hubieres indagado bien, la cosa, el asunto, es verdad, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta cosa abominable a los ojos de Dios, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por el dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. Si ve usted aquí, hoy lo que era una sombra en Israel, vemos hoy la realidad en la iglesia de Cristo. Si se da cuenta, el asunto no es algo individual, no es que el pastor dice, expulsado de la iglesia, no. Es la iglesia. Aquí en esta cita es la congregación de Israel. Por el dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. ¿Quiénes primero lanzaban la piedra? Los testigos. Y después, todo el pueblo. Así quitarás el mal de medio de ti. La referencia que hace Pablo. Quitad a ese perverso de en medio de vosotros. Es duro esto. Pero necesario. Claro, en este tiempo era muerte, lapidación. ¿Y ahora? ¿No es muerte acaso también? Si usted se pone a pensar espiritualmente, es muerte. Cuando alguien que gozaba del cuidado de la iglesia es excomulgado por rebeldía, por inmoralidad, afuera es muerte. Si esa persona no se arrepiente de su maldad, es muerte. Claro, a los de afuera, ¿quién juzgará? Dios. Y usted sabe, amados hermanos, lo único que nos podrá a nosotros ser absueltos del juicio de Dios es la sangre de Cristo. Y si tenemos la sangre de Cristo, yo creo que una de las cosas que el Señor va a preguntar, ¿tienes mi sangre? ¿Y con qué grupo de creyentes te congregabas? Yo siempre te he visto saltar, has estado aquí. Yo digo, el Señor ha tenido todo un historial. Aquí estuviste 6 meses. Algo no te gustó, saltaste acá, estuviste 8 meses. Acá no te gustó lo que hizo el pastor, saltaste, estuviste 5 meses, viniste acá. Acá un hermano te hizo la vida imposible, te desesperaste, no, saltaste a otra iglesia, acá estuviste 1 año, te quedaste un poquito más. Pero ya cuando no te gustó la forma como cantaban o cómo hacían la cena, tampoco te gustó. Si tuvieras mi sangre y estuvieras bajo mi justificación en Cristo, por si acaso no estoy hablando yo, no, estoy parafraseando lo que podría darse en el juicio final, y con mucha reverencia, hermanos, pero siempre teniendo la base de la Escritura. Si hubieras sido un creyente, como dice Juan, ¿por qué no te quedaste con ellos? Y yo sé, amados hermanos, y ustedes lo conocen también, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo universal de Cristo. Nadie puede decir a estas alturas, yo pertenezco a la iglesia universal del Señor, porque lo primero que yo le voy a decir es, ¿quién es tu pastor? ¿Quién vela por tu alma? ¿Dónde rindes cuentas? ¿En qué lugar te congregas localmente para adorar al Señor? Un bajo concepto de iglesia haría que esa persona me responda tal vez, pastor, yo me congrego en internet. Mi pastor, bueno, son algunos pastores, el pastor no sé cuánto, el pastor no sé cuánto, el uno está, pero todos me pastorean. Eso es un bajo concepto de la iglesia local. La membresía está constituida para la iglesia. Y está la cita de Mateo, dice, yo creo que ya he tocado de todo un poco, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, etcétera, 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 hasta donde dice, al final, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que esta parte quiere decir es que si hablamos de disciplina, claro, ¿dónde le vamos a aplicar si no hay una membresía formal? No hay miembros formales. Claro. Comenzamos a usar la palabra miembros. En ese sentido, cuando nosotros, es la pregunta que hacían los dos, mi esposa y el hermano Néstor hace un momento, ¿no? La Biblia es muy clara, habla de creyentes y no creyentes, los que están dentro y los que están fuera. La pregunta es, ¿los que están dentro tienen esas responsabilidades claras en su corazón? Así como vemos Hechos 2, perseveraban en la doctrina. Tenían comunión unos con otros, participaban de la cena, tenían en común todas las cosas, cantaban juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios en todo tiempo. ¿Tienen esas características? Dependiendo de la iglesia y cómo y el concepto alto que tenga de iglesia, posiblemente sí. Pues si tienen un concepto bajo de la iglesia, posiblemente tal vez no tengan muchas de esas cosas. En la medida en que nosotros vamos a las escrituras, amados hermanos, vamos a encontrar en las escrituras que la iglesia tiene un alto concepto. Si no, el Señor no le hubiera dado ese poder y esa autoridad. Si no, el Señor Jesucristo no dijera ahí en Mateo 18, yo estoy ahí en medio de ustedes. No lo vemos al Señor, pero esta es una reunión, no es el culto público todavía, es una prerreunión de discipulado. Y algunos de ustedes hay aquí que son miembros, hay otros que están todavía entrando y siendo observados sus vidas, pero podemos dudar que el Señor hoy, que es su día de adoración, él no está reunido con nosotros cuando la Biblia nos muestra que sí? Si Cristo está ahí presente, ¿por qué entonces vamos a tener un bajo concepto de la iglesia local? Es usted, amado hermano, quien determina eso para su vida. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de que iniciamos a las 9 de la mañana, ¿qué tiene que hacer usted? Si el culto lo empezamos a tal hora, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted en la tarde sabe que hay un culto de la tarde, que esta iglesia local donde usted se congrega tiene un culto de la tarde, ¿qué tiene usted que estar haciendo? Yo lo único que puedo hacer como pastor es exhortarlo a que usted vea el alto concepto que tiene, el alto valor que tiene la iglesia para el Señor. Como para que usted diga, no, yo ya fui en la mañana, yo ya cumplí. Usted está mostrando eso. Tal vez nadie lo vea, pero delante de Dios está diciendo que usted está haciendo las cosas para cumplir, no para agradar a Dios. ¿Para cumplir con quién? Con los hombres. Pero no porque esté agradando al Señor. Si aceptamos la disciplina eclesiástica como bíblica, debemos aceptar la membresía de la iglesia local también. ¿Cuál es el objetivo de aplicar disciplina donde no hay membresía? Este pasaje, el que leímos aquí, ¿no? Mateo 18, no enseña el procedimiento detallado para tratar con las ofensas en general, sino que establece principios de cómo tratar ofensas graves realmente. ¿Qué ocurre entre quienes forman parte del pueblo del Señor? Es obvio, ¿no? Si tú dices que vas a sentar a tu hermano con testigos porque no te saludó, oye, discúlpame, pero si no te saludó, saluda tú, pues. Y acércate, hermano. Yo te amo en el Señor. No vamos a tratar cuestiones como esas a llevarlos a un nivel mayor. Estamos hablando de que si entra, si a lo mejor tratas con el hermano y tú te pide un dinero, tú tienes, se lo das, y pasan años y no te paga, pasa un año, pasan meses, ya, y tú hablas con él una vez, sí, ya te voy a pagar, nada. Habla después, ya iba a depositarte, y nada todavía. Y pasa un año y nada. Tu responsabilidad es decir, hermano, yo te he hablado varias veces. Así que la próxima vez quiero hacerlo con dos testigos de la iglesia. ¿Quiénes son los testigos? ¿A quién vas a poner los testigos? ¿Al que recién entró y saludó a la gente la semana pasada? Voy a hablar de esta situación con dos personas más. ¿Para qué? Como dice Mateo 18, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y ahí te puede decir él, no, perdóname. Te voy a pagar, está bien, ya. O puede decir, testigos, ¿qué crees que soy yo? ¿Que me estás tratando? Y comienza un conflicto mayor. Si rehúsa escuchar a los testigos, dilo a la iglesia. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Un poco de levadura leuda la masa. Tú no vas a decir, no me pagó. El Señor haga su voluntad. Dios haga juicio. No, tiene la responsabilidad. Tú que sabes lo que está pasando, de cuidar a ese hermano. Cuidarlo, pastor, pero si me está debiendo plata. Es que él está fallando en algo que se llama codicia, robo, hurto. Eso es un pecado grave delante del Señor. Están estipulados en su ley moral. No codiciarás, no hurtarás. Y si tú sabes eso, ¿qué tienes que hacer? Si tienes un bajo concepto de la iglesia, pastor, vengo a decirle esto para que usted le hable a ese hermano. Tú ya le hablaste, te voy a decir yo. No, anda a hablarle en este momento. Si nunca le has dicho nada, háblale. Sigue las instancias de la escritura. Es que hay gente que es así, ¿no? No le dice nada al ofensor y viene a decirle a otro para que esa persona le diga. Entonces hablamos de precisamente tratar ofensas graves, las cuales ellos mismos no pueden resolver y por lo tanto deben ser tratadas por la iglesia. Y si el ofensor no hace caso a la iglesia, entonces debe sufrir la expulsión de la membresía. Fuera, la expulsión del cuerpo de Cristo. Amén. El Señor dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlen por gentil y publicano. Aquí el Salvador ha puesto en las manos de las iglesias locales una responsabilidad que prueba, más allá de toda duda, que las iglesias locales deberían ser comunidades estables, definidas, apropiadamente establecidas y organizadas, y no algo desordenado, sin forma y sin una claridad específica de ser miembros. ¿Sí te das cuenta? Si hay desorden, ¿seré miembro? ¿Tú eres miembro? Yo no sabía que yo soy miembro. Puede mostrarnos que hay desorden. Pero también puede mostrar la situación del corazón, ¿no? Porque es interesante, amados hermanos, que cuando la gente llega, la gente le gusta recibir la comunión de los demás. El compañerismo, qué bonito que es venir. Ya no estoy en el mundo, ahora vengo, trato, recibo la palabra, aprendo mucho. Es precioso todo eso. Ay, la otra vez fuimos a bautizar a muchas personas. ¡Qué hermoso! Señor, gracias por ese privilegio de ver cómo nuevos ingresan a la fe en Cristo Jesús. Puedo acercarme, participar de la cena. Me examino delante de ti, Señor, y saber que soy una persona... Que soy consciente con las ordenanzas. Y qué bueno si puedo asistir al discipulado. Y la iglesia también tiene un discipulado para varones que se llama un seminario interno, un instituto, como deseamos llamarle. Estamos aprendiendo el asunto de la predicación bíblica. Qué precioso todo eso. Pero tú me vas a disciplinar a mí. ¿Quién eres tú para disciplinarme a mí? ¿Para llamarme la atención? No. ¿Sí se dan cuenta lo inconsistente de todo eso? Es como esos matrimonios sin compromiso, ¿no? Bueno, no son matrimonios, uniones sin compromiso, porque no son matrimonios. Tienen todos los privilegios. Y lamentablemente el Estado les da algunas cuestiones legales, pero no hay la formalidad. Hay gente que es así. Quiere recibir los beneficios, pero no quiere tener compromisos y responsabilidades. Y cuando se les llama la atención en esto, saltan como los gatos, se erizan como los gatos, porque no quieren tener compromisos. No quieren tener responsabilidades. El que pertenece a la iglesia... No solamente acepta la comunión, acepta el cuidado, acepta también el hecho de rendir cuentas, de que alguien me pueda exhortar para bien, me pueda restaurar para bien, porque a lo mejor esa persona ha visto algo que yo he ignorado, que yo pienso que está bien, pero esa persona viene y me dice, hermano, no estás haciendo bien en esta área. Uy, gracias, mi hermano, te agradezco mucho por el consejo. Claro, te puedo haber incomodado, pero muchas gracias, no me di cuenta de eso. Voy a trabajar en ese asunto. Eso hace un miembro. O sea, no solo participa de los beneficios de la iglesia, sino que también participa de sus compromisos, responsabilidades a la hora también de aceptar rendir cuentas. Y a la hora de tocar el dinero, por ejemplo. Bueno, eso no está aquí, pero eso a veces es clave. Siempre dicen ahí esa frase evangélica, ¿no? Que lo último que se convierte, ¿qué es? ¿Se ha escuchado ustedes? Es el bolsillo, la cartera. Uno viene a la escritura y se da cuenta que habla de ofrendar. ¿Y para quién es la ofrenda? O le llaman diezmo también, ¿no? Diezmo, ofrenda, como me gusten llamarle. Hay una responsabilidad para dar. Yo no doy a esa iglesia porque yo no sé qué hacen con el dinero. Es para pagarle los lujos al pastor. Es lo primero que la gente dice. Y cuando están ofrendando, van a ver a dónde se va su ofrenda. A ver, ¿a dónde se va? ¿A dónde terminó? ¿Usted cree que esa persona ha entendido lo que es El dar, lo que en Hechos 2 tenían todas las cosas en común, participaban de las necesidades de los unos de los otros. ¿Usted cree que esa persona ha entendido lo que es el dar bíblico? Cuando tenga que ser amonestado con la carta a los Corintios, el que predica el Evangelio dice, viva del Evangelio. ¿Quién hizo instrucción? El Señor Jesucristo. Y Pablo cita el asunto de los bueyes. ¿Acaso el buey que ara no tiene derecho a comer de lo que está trabajando? ¿Sí se da cuenta? Rendir cuentas implica también eso. Que un pastor se pueda sentar con alguien y decirle, a ver, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás organizando tu dinero? Hay muchos hermanos que cuando se casan todavía tienen ese concepto, ¿no? De decir, este es mi dinero y ese es tu dinero. Y aquí hay que enseñarles a decirle, no, no es tu dinero y el dinero de tu cónyuge, tu pareja, ahora son una sola bolita de ingreso. Un miembro, un creyente verdadero, no va a tener problemas en aceptar rendición de cuentas en cualquier área de su vida. En cualquier área de su vida. Y por eso Dios establece en las iglesias liderazgo, pastores, porque los pastores son los llamados para velar y cuidar por las almas. Usted que está sentado al lado de su hermano, usted lo puede ver y hacerle una exhortación. Pero usted no le va a decir, ¿sabes qué? Mi hermano, yo veo que tu esposa no te está tratando bien. Vamos a reunirnos para conversar con tu esposa. Usted se puede estar metiendo en camisa de once varas porque para hacer eso necesita tener un llamado interno y una cualificación de la iglesia. El llamado interno puede estar. Alguien puede anhelar con todo su corazón ser un pastor para servicio, pero ¿y la cualificación de la iglesia? En alguna ocasión a nuestra iglesia llegó una pareja de pastores. Y yo me preguntaba, son pastores, pero ¿dónde están las ovejas de estos pastores? Pueden tener todo el deseo, pero usted sabe que Primera de Timoteo 3 y Tito nos dan una cualificación exhaustiva para los pastores de las iglesias locales. Y si alguien llega a decir, ah, eso es para los pastores, tenga cuidado. Para los pastores es o sí. Pero eso no quiere decir que si al pastor se le dice que es marido de una sola mujer, el que está hermano sentado y que no es pastor sí puede tener varias mujeres. Eso sería irse en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia, usted sabe, habla de los dos serán una sola carne. Entonces, la membresía está constituida para la disciplina. Para cerrar esta parte, porque ya se pasó el tiempo. Este pasaje, bueno, ya vimos eso, ya vimos eso. Cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren, y esto es interesante, y con esto voy a terminar, porque veo que se pasó el tiempo. El apóstol Pablo recibe esa visión, bueno, no visión, ese encuentro realmente con el Señor camino a Damasco. Es llevado ciego prácticamente a la ciudad. Pasa 3 días en ayuno. Luego recibe la visita de Ananías, de un siervo del Señor. Recupera la visión. Y lo primero que hace Pablo, ¿qué cree usted? Después de ya meditar, recuerde el trasfondo de Pablo, ¿no? Fariseo. Estricto en la ley de Moisés, tanto así que estaba como testigo de la muerte de Esteban. ¿Se recuerda el pasaje que leímos? Los testigos consienten la muerte. Pablo estaba como testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia. Mientras Esteban moría y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque veía la gloria de Dios. Saulo estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban como un testigo. mientras moría apedreado. Ese hombre, una vez que tiene la convicción de su conversión, ¿qué es lo que primero hace? Ahí está. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un verdadero discípulo. Las dudas, ¿no? Son válidas. ¿Quién quería juntarse con alguien que buscaba discípulos para llevarlos a la cárcel y para consentir sus muertes? Yo no. No, ¿qué es Pablo que mira? No, vaya usted. Entonces Bernabé tomándole, dice, Bernabé, que era también otro hermano de importancia en la iglesia de Jerusalén, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco ya Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¡Qué preciosa cita! Un creyente verdadero va a buscar cómo unirse a la iglesia del Señor. A pesar de que no le creían, ¿no? Por la gracias al Señor, obró, pero él ya estaba, dice, valerosamente hablaba en Damasco. Tanto cuando uno lee Hechos 9, Saulo confundía a las personas, porque ¿cómo? Viene a Damasco a llevarse cristianos y ahora lo vemos hablando de Cristo y probando por las Escrituras que Jesús era el Mesías, el Cristo. Esa gente estaba confundida. Bernabé estaba viendo eso y ya había escuchado de la conversión de Saulo, y Bernabé es el hermano que ayuda para que Saulo pueda ir y presentarse a los apóstoles. Pero el asunto es que él deseaba unirse a la iglesia del Señor. Por eso es que no es consistente cuando alguien dice que es un hermano y lo menos que quiere hacer es participar de la comunión de los santos. Nos toca como iglesia entonces saber si a lo mejor es un falso creyente, un falso hermano, o como muchas veces digo, un hermanito diablo. Que de hermanito no tiene nada, de diablo sí. Eso le corresponde entonces a la iglesia. Pero el creyente desea con todo su corazón unirse a la iglesia del Señor.